Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Hem sabut avui que agents de la Policia Nacional van contactar almenys 3 vegades amb l'oratori de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, entre els anys 2016 i 2017. Hamid Bernac, secretari de NUR, l'associació islàmica de Ripoll, on treballava el responsable dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils, ho ha assegurat en una compareixença a la comissió parlamentària que investiga aquella massacre. Entre els qui han declarat en aquesta sessió, celebrada excepcionalment a Ripoll, hi havia representants d'institucions del Ripollès, entitats locals i responsables dels centres islàmics, encara que el president del primer oratori que va contractar l'imam no s'ha presentat. Canviem de tema, l'atur ha tancat el millor any des de l'última dècada, segons l'última enquesta de població activa que s'ha fet publicar avui. A Catalunya es va tancar el 2018 amb una taxa d'aturats de l'11,75%. Hi ha 451.000 persones sense feina, un 5,82% menys que el 2017. Pel que fa a l'ocupació en el global de l'any passat, es van crear 75.000 llocs de treball i el nombre de persones amb feina es va situar a prop dels nivells rècord d'abans de la crisi. Per sectors, tots van generar llocs de feina. I encara destaquem també a aquesta hora que el govern espanyol afirma que contrarrestarà, diu, la desinformació independentista durant el judici per l'1 d'octubre. La secretària d'Estat de l'Espanya Global, Irene Lozano, ha fet una minigira per Bèlgica i també pel Regne Unit, on ha tingut diversos contactes. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Del 9 al 16 de maig, descobreix la Mesopotàmia turca amb el Club Més Amics. La ciutat de Gaziantep, el riu Eufrates, les escultures del món Namrud, Urfa, la ciutat dels profetes, les runes de Dara, Istanbul i moltes meravelles més. Del 9 al 16 de maig, Mesopotàmia turca, una ruta per terres arameses amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
L'Auditori inicia el Festival Llums d'Antiga, 12 dies d'intensa activitat musical en diferents esglésies i capelles de la ciutat de Barcelona.
Jean Rondó, Núria Rial o Vox Luminis, entre d'altres, donaran llum a repertoris amagats en escenaris màgics i històrics.
Deixa't seduir per les Llums d'Antiga, del 5 al 16 de febrer. Entrades a auditori.cat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del món perico. Bona tarda, Catalunya. Demà tenim una final al Villamarín. Recordeu que ahir parlàvem d'aquesta setmana, tenim dues finals. Però demà la primera. Si superem l'eliminatòria, ens plantem a semifinals de Copa, que és el que necessitem per aixecar l'ànima. És això, és un bon repte. Un repte com ficar-se directament a semifinals de Copa. De seguida sabem què en pensa Rubi d'aquest partit, d'aquesta eliminatòria. Però avui l'actualitat està marcada per la presentació de Gouley. El que anomenen el Messi xinès arriba al Club Perico en un moment clau. Però a la vegada amb moltes incògnites que esperem que es desvegin avui a la roda de premsa que farà a partir de les 4 i mitja, 5 minuts, més o menys. Però bueno, demà us informarem bastament. Comencem amb l'actualitat d'avui.
Actualitat.
primero de todo, saludar a Carlos. Buenas tardes, Carlos, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Vienes del trópico?
Sí, de Cuba. No se me llevó el huracán de La Habana.
¿Te perseguía el huracán?
Me perseguía. Justo cuando estaba en el aeropuerto llegó, pero por suerte pude salir y estar aquí con todos.
¿Y cómo se vive sin el español?
Raro. La verdad es que es raro porque vuelves y lo primero que ves es que la cosa va peor, parece que va peor.
Sí.
Y bueno, traes a un futbolista del que no has oído hablar y que te dicen que es muy bueno, pero que ha jugado en una liga que no es para nada potente.
Pues imagínate si te hubieras ido al principio de temporada, no hubieras sabido nada y hubieras vuelto a saber en qué está el equipo ahora.
Imagínate. Entonces, bueno, es cierto que me está poniendo al día, viendo un poquito pues tanto de primer equipo como de filial. Me he perdido el debut con el primer equipo en liga de uno de mis niños, de Luis López, sí. Convocatoria de Víctor Campuzano.
Que,
de
por Yao cierto, Inde. Lo ha hecho bien, ¿eh?
Bueno, desde me alegro por él, evidentemente. No he hablado con él, o sea, se lo he podido felicitar. Y bueno, sí, se vive raro, porque sí que es cierto que como no sabes tampoco en qué día vives, es lo que tiene que estar de vacaciones,
claro.
Se te enciende la luz y dices, hoy juega al español, ¿no? Y como son seis horas menos allá, tienes que hacer un poco el cálculo para enterarte, además el wifi va a dar diferente. Es difícil estar un poco al día.
Bueno, pero seguro que has disfrutado, que es lo importante.
Muchísimo, eso sí. Y he lucido la blanca azul por las playas caribeñas.
Eso
es lo más importante.
Veremos fotos.
Exacto. Pues vamos con la actualidad, que eso sí que hemos tenido tiempo de ponernos. Bueno, antes de nada, Rubi ha dado la lista de convocados para el partido de vuelta contra el Betis. Un partido de vuelta en el que los andaluces tienen una mínima ventaja tras el empate logrado en el RC Stadium. Y en la lista se ha quedado fuera Didac por las molestias que ya le obligaron a Rubi a sustituirlo contra el Madrid. A cambio ha entrado Pedrosa.
Una sorpresa.
Lateral por lateral. De todos modos, considero que posiblemente juegue Rosales, pensando más de cara al importante encuentro del próximo fin de semana contra el Villarreal. Un Villarreal, por cierto, que ha destituido esta mañana Luis García Plaza, tras 9 partidos en los que solo ganó el primero, el resto empates y derrotas. Y veremos a quién traen, porque se está negociando sorprendentemente con Javi Calleja, entrenador al que destituyeron para traer a Luis García Plaza, ¿no? Veremos.
No, porque no somos los únicos que hacemos cosas raras.
No. Además, el Villarreal está mal y creo que sería importante ganar en la cerámica para dar un puñetazo sobre la mesa y tirar un poquito hacia arriba, que ya hace falta.
Tal como estamos, para mí es una final tanto este partido como el del Rayo, está claro.
Pues sí, pero de todas maneras vamos primero a pensar contra el Betis, que si pasáramos sería meternos en la semifinal, cosa que no ocurre desde la famosa campaña de Sergio González, que me llama mucho la atención, ¿no? El hecho de esa temporada...
Aquella gran noche,
y realmente... también podía, pese a que hubiera sido la ida, también podía haber sido una gran noche la ida contra el Betis, y ya vimos que no lo fue. La asistencia no fue la... No sé si fue la... Decir no fue la esperada, porque viendo cómo va esta temporada, quizás sí que fue la esperada, pero no fue la deseada. Pero bueno,
lo comentaba yo en redes sociales, que con el partido tan importante que tenemos en Villarreal, es sintomático que no se esté preparando un desplazamiento, que no haya convocatorias, que no se viva con emoción ese partido, que para nosotros es muy importante. No nos jugamos, realmente todavía no estamos en situación peligrosa, pero realmente, vamos...
Cuando lleguemos ahí, no te preocupes, que vendrán.
Espero.
Ya sabes que los llamamientos vienen en situaciones límites, bueno, en este club. Pero bueno, si te parece, José, vamos a escuchar a Rubi, una rueda de prensa muy larga en la que ha respondido preguntas de todo tipo, contra el Betis, situación liguera, el fichaje de Gulley, muchísimas cosas. Y antes de nada, vamos exactamente con el partido contra el Betis. ¿Cómo afronta Rubi el duelo? Pues realmente con muchas ganas de pasar a semifinales.
Si encaixes un gol i tu en fas un, continues dintre l'eliminatòria. És a dir, en aquest cas, és més important, òbviament, marcar el gol que en un moment donat encaixar-ne un, no? Però que tenim molt de temps per posar nerviós el nostre equip, el rival, i que es pugui donar una situació que nosaltres, de sobte, estem capgirant l'eliminatòria. Això no treu que sortim especulant, ni molt menys. Jo és que no sé sortir especulant. Una altra cosa és que el partit surti molt malament al principi, que no ens surtin les coses, però el missatge mai és de l'equip de no anar a buscar el gol. Mai.
De todas maneras, el Betis es un equipo contra el que ya nos hemos enfrentado 2 veces y las 2 veces nos ha remontado los partidos. Bueno, en Copa del Rey no nos remontó, pero nos igualó. Siempre nos pusimos por delante. ¿Cómo se soluciona esto? Rubi tiene ganas de hacerlo porque sabe de este problema. Y parece ser que ha dado con la tecla, o al menos está intentando meter en la cabeza a sus jugadores lo que tienen que hacer para que no vuelva a ocurrir.
Intentamos mejorar de nuestros enfrentamientos contra el Betis, de cosas que nos han pasado. Estamos trabajando en ellos y entrenándolas y pasando vídeos a los jugadores, porque al final el Betis, de los 4 goles que nos ha marcado, 3 han sido de la misma manera y 1 ha sido una falta directa. Entonces, esa misma manera que han sido 3, tenemos que intentar que no nos vuelva a pasar.
Y como decíamos, Rubi para nada regala la Copa. Le han preguntado un poco si la Copa molesta en esta situación liguera complicada, y él ha dicho que para nada, que está muy ilusionado, que quiere dar un regalo a la afición, que sería llegar a unas semifinales coperas, que no está nada mal, y que no, que va a salir con todo.
Em nego a prescindir de la Copa amb tot l'esforç que hem posat a darrere. És que em nego. Estic totalment convençut de que un cop passem o no passem i s'acabi ja el tema de la Copa, ojalà sigui jugant unes semifinals. Després, amb el setmana a setmana neta, l'equip i recuperació d'homes farà punts suficients per sortir d'aquest d'aquest forat que estem amb Lliga, no? Que és així, que és veritat, que ens està costant molt sumar punts. El calendari passarà de ser molt dur a ser dur, perquè no hi ha calendari fàcil, i totes aquestes coses faran que l'equip torni a escalar posicions. Per tant, jo em nego a regalar la Copa, tot i que reconec que anem arribant cada vegada més justets d'efectius i de forces, però s'ha d'intentar.
Partido que se disputa en el Benito Villamarín, un estadio evidentemente que el Español juega fuera, cosa que no se ha estado para nada bien esta
es temporada. La asignatura pendiente de temporada.
Exacto, el talón de Aquiles. Se le ha preguntado a Rubi qué es lo que pasa, si tiene un poquito la fórmula para paliar este problema y empezar a sumar fuera y a ganar fuera. Y él ha dicho que sí, pero con un matiz, que le faltan jugadores.
Em falta recuperar jugadors per poder fer-ho. Jo crec que si nosaltres analitzem els últims partits fora de casa, hi ha hagut algun, tot i no guanyar, que ha sigut una bona referència. El problema és que no disposo de tots els jugadors, intento buscar la millor fórmula ara ja per salvar la situació fins que no recuperem a tots els jugadors. És així, tenir-la la tinc totalment clara ja al cap. El tema és que també és cert que ara, avui, demà jugarem el 8è partit amb 3 setmanes i mitja, i vulguis que no, això va passant factura a nivell físic i van sortint impediments. Llavors això em complica una mica més les coses, però tinc molt clar com l'equip té que jugar fora, que té que corregir, sobretot a nivell defensiu, i necessito, sobretot, recuperar gent.
Un encuentro pues, que serà molt important perquè, además de eso, el Betis sabe que la final de Copa se juega en su estadio y estará más motivado. Antes comentábamos fuera de antena, José, pues que eso quizás es un arma de doble filo para el Español, ¿no? En teoría no somos los favoritos, el Betis juega en su estadio.
Ya se ven en la final.
La final de Copa, exacto, ya se ven en la final. Pues quizás por ahí el Español puede hacer daño, ¿no? Y puede voltear un poco la tortilla. ¿Qué considera importante Rubi para ello, para poder acceder a semifinales? Pues ha comentado que para él el aspecto físico es fundamental. Es decir, y que a partir de ahí, más allá de los jugadores que tenga disponibles, tirará de los futbolistas a los que vea mejor físicamente para afrontar el encuentro.
A veces uno tiene que hacer una alineación pensando en qué posibles jugadores te pueden acabar el partido. Es decir, las de hacer casi al revés. Es decir, ¿quién me puede acabar el partido? Para que no, porque por ejemplo el otro día los 3 cambios fueron por problemas físicos, los 3 contra el Real Madrid, no fueron cambios de decisiones tácticas ni nada, pero que también lo asumimos porque hemos ido con todo para todos los partidos, unos han salido mejor, otros peor, pero lo dije desde el primer día, este equipo no va a regalar una eliminatoria de Copa y no va a decir esta competición no la quiero para estar más descansado. Prefiero asumir este riesgo este mes de enero, intentando darle una alegría a la afición y a partir de ahí ya solucionaremos todos los daños colaterales. Pero el aspecto físico, cada partido que pasa es más importante porque hay una carga anterior más grande.
Bien, hasta aquí lo que he hablado del partido contra el Betis. Considero que, al menos teóricamente, sobre el papel, parece que Rubi sabe cómo va a seguir a tratar de ganar el partido y de seguir adelante en esta competición. Y pasamos un poco pues a la otra parcela de actualidad importante del club, que es la llegada del delantero chino Gulei. Si no me equivoco, es el primer chino de la historia, no el primer asiático, pero sí el primer chino de la historia en el Español, del que, bueno, ahora haremos un pequeño perfil. Sí. Hablan de que es un gran futbolista, de que viene lesionado. Parece ser que es verdad y que si se opera, que es lo más probable, estará 3 meses fuera. Pero bueno, vayamos a lo que ha dicho Rubi, vayamos a escuchar su valoración sobre el fichaje y sobre lo que sabe de este futbolista.
És cert que, bueno, quan es va iniciar ja tot aquest procés per la incorporació d'ell, vam tenir la mala sort de que va patir una caiguda important. Es va analitzar, us ho explicaran millor també les persones que ho han d'explicar això, i es va decidir que no esperava la incorporació perquè, bueno, perquè entenem que és un jugador molt, molt, molt profitós, és reconegut allà com un del millor, potser, jugador xinès, és un jugador que veu gol amb molta facilitat, amb moltíssima facilitat, i la lesió, si és que realment és un impediment que s'acabarà en les properes hores, saber exactament, bueno, ja se sap bastant, però si es fa una cosa, es fa una altra, en quant a la possible incorporació per rendiment immediat, tampoc és una lesió de tanta gravetat.
És optimista, Rubí, respecte a la lesió. Ha confirmat que està lesionat, però bueno, és optimista en este aspecto. Y por último, también ha hablado de...
Está claro que es un fichaje empresarial y Rubí lo tiene que recibir.
Bueno, eso lo hablaremos ahora en la tertulia, porque yo lo vi el otro día, bueno, ayer, cuando llegué a Europa, cuando llegué a París, y me quedé muy parado. Me quedé muy parado porque es un chico pues que no se conoce, se habla muy bien de él, pero no se conoce. Y realmente lo que ha pasado, lo que ha ocurrido con esto, ha sido que las acciones de Rastar han subido. Entonces, personalmente...
Lo cual demuestra la importancia que tiene en su país.
Por supuesto, claro. Personalmente, yo creo que sí que es un fichaje más mediático, de marketing, que otra cosa. Tampoco quiero decirlo con palabras más altas que otras, porque no lo he visto jugar y no me ha demostrado nada, ni me ha dejado de demostrar. Así que hasta que no lo vea, no puedo opinar. Pero así de primeras... indica que es eso. Y otra cosa...
De todas maneras, hace muchos años que no fichamos un balón de oro, aunque sea asiático, aunque sea chino.
Yo creo que nunca.
Tampoco.
En este caso, bueno, yo por lo menos no lo he sabido encontrar, ni lo he sabido ver, ni nadie me lo ha sabido decir cuánto ha costado este señor. Es decir, también es una cosa que tenemos que mirar. Pero si te parece, solo hablamos luego en la tertulia, en un ratito. Y ya por último, Rubi se ha referido al final del mercado. No sé si queda muy poquito para que se acabe el mercado. Y el Español todavía puede acometer operaciones tanto de entrada como de salida. Y Rubi lo sabe y por eso ha tildado este final del mercado como posiblemente frenético.
Sí, la veritat és que les últimes hores de mercat poden ser frenètiques. No sé els últims detalls d'avui. Ja sabeu el que penso jo. Hi ha jugadors que, si poguéssim no perdre'ls, crec que és important, però també t'ha dit que tinc plena confiança que si surt algun cas d'aquests, els recanvis seran de molt de nivell. També tinc aquesta confiança amb la meva direcció esportiva.
Y eso ha sido todo. Hemos intentado reducir un poco la rueda de prensa de Rubi. 22 minutos ha durado, nada más y nada menos. Bastante gente.
Muchos temas, claro.
Bastante gente en rueda de prensa. Así que, bueno, ya pensar en el partido contra el Betis y a ver si de una vez por todas pues se consigue dar una alegría, ¿no? Porque yo creo que ganando en el Villamarín y metiéndonos en semifinales, pues se contagiaría un poco una buena vibración y cambiaría.
Necesitamos
mucho
una alegría, está claro.
Correcto.
Pues vamos a saber un poco más del hombre del día, de Gulei. Tenemos a Javi, que ha intentado buscar aquello, un poco de información para que nuestros oyentes sepan un poco más de este, el Messi de China. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Nihao, perdona.
Nihao, es verdad, es que me cuesta. Nos tenemos que poner al día.
Acostumbrados, ¿eh?
Tenemos que empezar a ir más a restaurantes chinos para refrescar nuestro mandarín.
Bueno, pues sí, pues a raíz del fichaje de Gulei, a un jugador que, sinceramente, como comentábamos ayer, yo hasta el momento no había visto, salvo un gol puntual y cosas así, no tenía la suficiente información como para saber de qué jugador se trataba, y a raíz del fichaje, pues me interesaba en ello, ¿no? Los últimos 2-3 días sí que he tenido la posibilidad, gracias a plataformas, las cuales no anunciaremos, ¿no?, para no dar publicidad, en las cuales puedes ver partidos de, de cualquier partido del mundo y he tenido la posibilidad de encontrar, de hecho, tres de los últimos cuatro partidos que jugó él en la liga, en la Superliga China, y en los cuales pues te da una idea del tipo de jugador que ha traído el español, siempre en un contexto muy diferente del que va a ser la Liga Española, desde luego, y es lo que vamos a intentar comentar, ¿no? En primer lugar, la primera duda, entiendo que le sale a cualquier aficionado, es dónde juega, ¿no? No sé si tenéis la misma, en qué posición, ¿no?
Sí, porque primero hay que saber dónde lo acomodaría Rubi, ¿no?
Sí, ahora... Sí. A priori, principalmente, por lo poco que le he podido ver en estos tres partidos, yo lo veo en la posición que actualmente ocupa Sergio García.
Más que Batistao, porque es diestro, ¿no?
Sí, pero principalmente ha jugado por banda izquierda, lo que decíamos ayer. Es un jugador, para definirlo con una palabra, la primera que me vendría a la mente es vertical. Es un jugador que no se lía demasiado con el balón, sino que tiene la vista puesta en la portería, no abusa del regate, ni mucho menos, ni de los regates que no sirvan para ese propósito de llegar a la portería contraria. Y lo veo de un perfil eso, un perfil pues muy vertical, muy mirando a puerta en todo momento, y actualmente lo vería más en banda izquierda que en banda derecha. Es cierto que...
Y muy rápido parece, ¿no?, por las imágenes que hemos podido ver.
Claro, pero esto también tiene, y es un matiz que quería comentar, muy rápido en la Superliga China.
Sí, es lo que te iba a comentar también.
Entonces ahí, esto es como cuando viene cualquier jugador de Sudamérica que parece como muy habilidoso, porque las defensas en Sudamérica pues no son lo férreas que son aquí. Entonces, viendo un poquito, ya te digo, al final tres partidos no dan para eso, ni siquiera los he visionado en sus 90 minutos, sino más centrándome en Gouley. Y te dan para eso, te dan para que es un jugador rápido, pero que quiero verlo en un contexto como el del fútbol europeo. Además que pues hace falta que se adapte a una serie de automatismos, ya no solo del equipo, sino del propio fútbol, porque es un fútbol muy diferente.
Recordemos el único precedente que hay de un jugador chino en la Liga Española, me parece que solo disputó 9 minutos.
Sí, pero en este caso es muy diferente, y aquí sí que discrepo con lo que comentabais ahora, de que sea un fichaje exclusivamente comercial.
No, exclusivamente sino que no.
Para nada. Ni creo. Evidentemente, el accionariado de Mr. Chen está claro que influye. De hecho, el propio jugador lo ha reconocido, que tiene buena relación con Mr. Chen, pero no creo que sea un fichaje en el cual exclusivamente comercial, sino ni mucho menos. Creo que es un jugador que puede dar de sí, que puede adaptarse que puede rendir en el fútbol europeo, pero el principal problema lo veo en la adaptación, porque es un jugador bien dotado técnicamente, como decías, parece tener una buena velocidad, esa voluntad de mirar al área, no liarse mucho con el balón, lo cual está muy bien. Y eso es muy positivo, porque si viéramos un jugador que fuera extremadamente habilidoso en un contexto como el del fútbol chino, tendría más dudas, ¿no? Porque diría, bueno, vamos a ver aquí cuando le defiendan defensas con cara y ojos, si se me permite la expresión, ¿no? Pero a mí no me ha causado mala impresión.
Yo, me parece, todo lo que he leído de incluso entrenadores europeos que estaban en China, decían que era uno de los pocos jugadores chinos que podía competir en Europa.
Claro, y por ahí viene lo que te comentaba, de que el mayor miedo, el mayor peligro es la adaptación al fútbol europeo. Al final el jugador sí que tiene las dotes para no desentonar en un ataque como el que formaba junto a Oscar y Hulk, dos jugadores de calidad pues sobradamente probada, pero el tema es verlo en otro fútbol diferente. También estamos hablando de un jugador que actuaba en un equipo acostumbrado a ser protagonista en el juego, acostumbrado a las victorias, no olvidemos que se trata del último campeón de la Superliga China, y hay que verlo en otro contexto, ¿no? En un equipo pues de perfil como el que tiene el español en la liga, en el cual probablemente no va a disfrutar de tanto balón como el que disfrutaba en su equipo, entonces hay que ver cómo se adapta a estas circunstancias. Pero a priori se me antoja, he visto tres partidos, uno contra el Beijing Guoan, que es el equipo que entrenaba Luis García, el hoy destituido por el Villarreal.
El que estaba en Jonathan Soriano.
Correcto, y en este partido ganan 2-1, él mete uno de los dos goles, pero no brilla en exceso, la verdad. siendo el mejor del partido, porque sí que lo es, no llega a ser una actuación extremadamente brillante por la que digas, uy, este la rompe, ¿eh?, en el fútbol europeo. Luego el otro partido es el 4-5, que este que comentaba contra el Beijing es en el que se proclama campeón, el equipo del que viene Goulet. En el otro es un 4-5 contra el Guangzhou, en el cual se jugaba en la Liga, es la antepenúltima jornada, y aquí mete un gol, pero aquí sí que es verdad que Oscar y Hull pues le toman el terreno en cuanto a llevar el peso del partido. Y en el anterior sí que brilla en exceso, que si lo queréis buscar, ya te digo, hay plataformas. Es un 4-2 contra un equipo que cuesta mucho pronunciar el nombre, pero ¿no? Sí, pero bueno. Ganan 4-2 y él sí que mete un doblete y realmente lleva todo el peso del equipo y actuando, como te digo, en el flanco izquierdo del ataque. Contra el Guangzhou sí que es cierto que se le ve pues caer más, tanto por banda derecha como cierta referencia a modo de falso 9, pero viendo, ya te digo, estas pequeñas pinceladas, porque también encasillar a un jugador con 3 partidos pues no es correcto, las cosas como son. Pero a mí sí me antoja que lo veo más en banda izquierda. Y más con esta circunstancia de decir, bueno, pues es un jugador vertical que va a querer mirar a puerta, pero va a tener esos problemas de adaptación, de automatismos. Se me antoja más sencillo que si tiene que, por lo menos los primeros minutos que tenga, los primeros partidos, que sea en una posición a la que esté más habituado. Porque si ya le cambias un estilo de fútbol y le haces jugar una posición que no es, dijéramos, la suya natural, a pesar de que pueda rendir en ella, la adaptación puede ser más complicada.
Muy bien, Javi. Además, creo que también puede actuar delantero centro, ¿no?
O sea, sí, puede ser referencia, pero viéndolo ahí, y es algo otro matiz que quería comentar, no lo veo de delantero en este Español de Rubí, ni mucho menos, porque al final el Español de Rubí, por cómo juega, va muy bien que el delantero, pues lo que hace Borja Iglesias, que juegue de espaldas, que se sepa asociar con los jugadores que entran por banda, pues es que García, como Batistao, como Piatti. El Español necesita un jugador así, si no cambia su estilo de juego actual. Y a Goulet, como referencia, se me antoja más de en una dupla atacante, siendo él, pues dijéramos, el falso 9 o al lado de un rematador, ¿no? Algo así. O siendo un equipo que juega a la contra, para que nos entendamos, y sin ser un jugador igual. Como referencia, como punta de ataque, lo veo más Gerard Moreno que Borja Iglesias. Entonces, si el Español juega como está jugando, se me antoja complicado. Pero bueno, veremos. Al final los partidos tienen muchos contextos. Mira, el otro día, sin ir más lejos, contra el Real Madrid vimos un equipo que en cierto modo abusaba del fútbol directo. En la eliminatoria contra el Real Betis, en la ida, se jugó un fútbol muy directo. En un partido así sí que lo vería como referencia. Pero a día de hoy lo veo más eso, escorado a la banda izquierda, jugador vertical. Creo que sí que puede funcionar, pero el mayor peligro la adaptación, sin duda.
Perfecto, de todas maneras la principal duda es saber cuándo podemos contar con él.
Bueno. Y luego es que no sabemos, como decía Carlos, ni cifras de traspaso, ni qué va a pasar con ese hombro, así que demasiada incertidumbre.
Muchas incógnitas. Muy bien, Javi, pues hablamos mañana. Venga,
vale, gracias, hasta luego.
Chao, Javi.
Chao.
Y para completar esa información, creo que Arnau también ha rescatado un poco del currículum de Goulet. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tienes del bueno de Goulet?
Bueno, el bueno de Goulet, bueno, muy bueno, ¿eh? Destacar que el jugador chino ha estado en los últimos...
Para ti ya es Don Goulet.
No, yo he dicho Goulet, no he dicho nada más, aún no. He visto en Twitter mucha gente que ya es Don Goulet. pero de momento se lo tendrá que ganar en el campo como Borja.
Vale.
Pero sí que es cierto que es una potencia asiática alucinante. Llega al Español después de haber jugado 217 partidos en el primer equipo del Shanghái. Ha jugado 172 partidos de Liga, 14 de Copa y 31 de la Champions Asiática, en los que ha marcado 120 goles. Y ha participado y ha dado 35 asistencias.
Hay que recordar que empezó con 14 años.
Es el jugador más joven en debutar en la primera división chinesa. China.
Sí.
Como decía Carlos, se convertirá en el primer jugador chino en jugar con el Español. El segundo en hacerlo en la Liga Española. Que la temporada 2015-2016, el Rayo Vallecano fichó a Zhang Chengdong, el cual solo jugó 9 minutos, también hay que decirlo.
Sí.
Serán 100 con Gulley, serán 185 jugadores no nacidos en España que defenderán la camiseta blanquiazul, y será el cuarto asiático después de que jugaran en el Español Andrei Vladimirovic, que todo el mundo lo conoce por Moj, Akinori Nishizawa y Shunsuke Nakamura.
Nakamura, gran recuerdo. Qué gorra,
sí, aún hay bufandas.
Gorras sobre todo hay un montón.
Y si me queréis, si me dejáis decir una cosa, me he fijado en un detalle cuando Gulley ha llegado al aeropuerto. ¿Os habéis fijado que llevaba mochila?
No. La mochila la lleva incorporada.
Llevaba mochila, por lo tanto, si la lesión fuera muy grave, la mochila no la podría llevar. Y luego ha levantado los brazos para enseñar la bufanda del Español. Si la lesión fuera muy grave, no hubiera podido decirlo. Lo digo porque yo me partí la clavícula hace 2 años y todo eso no lo podía hacer.
Vale. Déjame hacer la broma fácil, Arnau. Pensaba que ibas a decir que no lleva cámara de fotos.
No, yo lo que he dicho, que cuando he oído decir Vizca al Español, tiene acento de Vic.
Ah, bien. Yo lo veía más de Lleida, por eso.
Muy bien, Arnau. Pues unos consejos y vamos ya con la factoría.
Ilumax Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Sistemas de seguridad Tyco, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Tyco, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Tyco, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Tyco, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los 2 primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Ayer ya comentamos el partido en casa contra el Hércules, la derrota del Español B, pero queremos ampliarlo un poco con las palabras de Gallego.
Pues sí, tenemos una pequeña valoración de Gallego del partido. Recordemos que cayó 1-2 el filial, un encuentro en el que el Hércules, un equipo que está prácticamente obligado a...
Ya estábamos avisados, además.
Exacto, estábamos avisados. Entrenado, por cierto, por el exentrenador del Español B, Lluís Planagomà. Se puso por delante, empató Àlex Salto, que fue titular... quizás más por necesidad, al no estar Lluís López y Iago Indias, después de casi un año, no era titular desde hacía casi un año, tuvo una lesión de cruzado, se recuperó, pero no se acababa de cambiar.
La mejor manera de celebrar su renovación, ¿no?
Sí, eso te iba a comentar, que renovó hace poquito y además marcó el gol del empate desde el punto de penalti. La lástima es que, bueno, al final el Hércules marcó el 1-2, y se llevó la victoria. Ha pasado un poquito al revés de lo que teníamos pensado, ¿no? Se gana en el campo del Lleida, que es uno de los equipos punteros de la categoría, y se pierde en casa contra el Hércules, que también es equipo puntero, ¿no? Pero bueno, era difícil sacar 3 puntos en estos 2 desplazamientos, y así hubiera sido genial. Pero bueno, nosotros estamos satisfechos por el juego del equipo, igual que David Gallego.
Al equipo un 10, hay jugadores hoy, tenemos que recordar que jugadores que no venían participando, que está jugando con dos chicos juveniles de laterales, que nuestro hombre gol de la última semana no está, y le compite a Hércules como le compite, pues ¿cómo voy a estar? Pues crecidísimo.
Pues completaremos también la información del filial con los datos, las estadísticas de este Español Hércules. Arnau.
Sí. Alex Alto marcó su primer gol con el Español B en segunda B. No había marcado anteriormente con el Real Madrid Castilla en la división de bronce. Lo hizo de penalti. Son 4 goles de penalti en estos 22 partidos de liga. El año pasado en tercera solo se marcaron 3 en 38 jornadas. Alex Alto, para quien no lo sepa, juega como defensa. De los 31 goles que ha marcado el Español en esta liga, en estas primeras 22 jornadas, 5 los han marcado defensas. Alex Alto se suma a la lista de Víctor Gómez, Luis López y Adrián Pedrosa como defensas goleadores. Y para acabar, un último dato que le tengo ya hasta manía. Son 13 partidos que hace que el Español B no le gana a un equipo de la Comunidad Valenciana.
Cuando te vean aparecer por Valencia te mirarán mal, ¿eh?
Y en las próximas 2 semanas el Español B se enfrenta al Castellón y al Alcoyano.
Pues nada, ahí tienes 2 opciones para romper esa estadística tan negativa.
No, son ellos que la tienen que romper. Yo ya es que le he cogido manía.
Bueno, nosotros se lo recordaremos siempre, de todas maneras. Bueno, Alex Alto, que como comentabas, el primer gol con el Español en segunda B, y que imagino que está aprovechando los minutos, porque es el primer partido que juega a los 90 minutos, gracias a que Lluís está disputando partidos con el primer equipo.
Y he aprovechado para mirar una cosa, un dato, porque ayer, bueno, Javi, cuando entrevistamos a Campuzano aquí en el programa la semana pasada, me refrescó la memoria. Alex Alto también compartió vestuario con Hermoso y Campuzano, a las órdenes de Santiago Solari en el Real Madrid Castilla.
Perfecto. Pues un consejo y vamos también para la tertulia.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
El Bar Pinotxo de la Boqueria patrocina la informació del futbol base espanyolista.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49€ y una cuota de 31€ al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los 2 primeros meses gratis.
Ilumax Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco-azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany. Para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany. Una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Y empezamos la tertulia con Nacho Julià. Buenas tardes, Nacho.
Buena tarde.
Y Eduardo Calero, que lo tenemos un poco lejos. Eduardo, ¿que estás tú también fichando por ahí o qué?
Sí, hola, ¿qué tal? Mira, estoy aquí por Madrid pensándome si me bajaré para ver el Betis Español.
No lo dudes, no lo dudes, bájate.
Te va a costar bueno. Entrar porque creo que Nacho te va a hacer el catenacho.
Hoy lo tienes más complicado, ¿eh?
No te va a dejar espacio, ¿eh? No es que gritar.
Pero Nacho, ¿por qué? ¿Es que vas a bajar tú también?
No, yo ya no, ya no, ya no. No, te digo para entrar en la radio.
En la tertulia.
Sí. Vale.
El que está por teléfono siempre tiene que pagar pañola, que se dice. Bueno, ya que estás ahí, opina tú primero del fichaje de Gouley.
Mira, yo en un principio digo lo mismo un poco que comentaba por Twitter, que bueno, a falta de saber crecer con el fútbol y los resultados, es una manera de crecer, la verdad. No lo podemos mirar a priori de forma negativa porque tenemos un señor que nos va a dar mucha visibilidad en China, que es un mercado grande, y que más allá de que luego funcione o no futbolísticamente, lo que pasa que sí que es verdad que plantea unas dudas más allá de la lesión, que me parece una lesión poco importante. Plantea las dudas de esto cómo se paga,
porque
teníamos un límite salarial que no nos dejaba fichar a nadie, y traemos a un tío que cobra, bueno, pues seguramente aquí en España sería top 10 de los que más cobran.
Cuando hace falta, se salpan todas las barreras que antes parecían infranqueables, desaparecen.
Claro, y eso sería importante saber cómo, ¿no? Porque por ahí apuntaban luego de que esto ha sido un espaldarazo al precio de las acciones de alguna empresa de Chen o de las empresas de Chen. Bueno, muchas veces puedes pensar, oye, que no sea que para vestir a un santo desvisten a otro. Me gustaría saber un poco cómo están los números de la operación. Bueno, pero a priori parece una buena operación para el Español.
Yo creo que, espero que hoy aparezca Perarnau de entre los muertos y nos explique exactamente de qué ha ido. Pero, bueno, cambio català. Però jo suposo que això té que ser una operació una mica més complexa, no tan sols de l'Espanyol, sinó que jo suposo que aquí que té que entrar, en certa manera, possiblement, un tema més del propi jugador, dels seus representants, una mica per voler-se rodar a Europa i poder anar a un equip de més entitat. Jo crec que és possible que potser inclús el tema dels drets de la pròpia Lliga Espanyola per intentar vendre's a Xina, precisament perquè ens podem estar saltant a lo millor inclús el tema dels sous que podem pagar tots els jugadors, del límit salarial, etc. Jo crec que aquí deuen haver hagut tres o quatre circumstàncies a les que fa que aquest jugador, que és veritat que és una incògnita, ens passa una mica com el tema de Borja Iglesias, que pocs esperàvem un rendiment immediat tan bo venint de segona divisió. Jo crec que la Lliga Xina, podríem, en certa manera, comparar-ho amb el que és una segona divisió espanyola, però que no, per mi no és una mala jugada. Per mi l'únic problema, que moltes vegades comencem la casa per la finestra amb el sentit que sí, nosaltres ens podem...
Necessitem altres coses en aquest moment.
No, però em refereixo que, clar, tu pots portar un jugador xinès amb molta categoria, però si després no tens infraestructura, potser, ni tan siquiera per poder vendre samarretes allà a Xina, és molt més fotut. És a dir, per nosaltres és un mercat encara molt verge. No, tristament, la gent que ha viatjat una mica pel món sap que és complicat, que ens coneixen realment a l'Espanyol. Tu vas pel món i tothom al final és el mateix. Si Manchester, si Liverpool, si Madrid, si Barça, si ta-ta-ta... Però els equips, diguéssim, modestos de diferents lligues és complicat que ens coneixin.
Fins i tot amb...
Nacho, de comentar que se ha hablado con el club de origen para no hablar de las condiciones del traspaso.
Estan trencant una norma que ells mateixos van posar a principi, tal com van arribar, que van dir explicarem totes les operacions, més que res, perquè és una empresa, perquè l'Espanyol ara mateix és una empresa del grup Raster, amb la qual crec que confirmem que algo no raro, perquè al fin i al cap a nosaltres ens és igual, mentre si el jugador marca gols i funciona i no ens costa gaire escalés, però jo crec que aquí es lliga més en que hi ha una operació per darrere o més de parell de sortir al mercat i de que segurament No m'estranyaria que hi hagués un 50% que se'l quedés al club d'origen, aquestes històries que fan, que això possiblement ens enterarem quan algú ens vingui i ens doni 30 o 40 milions d'euros pel jugador
i diguem,
no, bueno, solo eren 6 per l'Espanyol.
A més, i seguint amb el tema de les especulacions, jo estic segur que ha sortit, algú ho ha comentat, i em sembla que ho trobo totalment lògic, que fins i tot s'ha arribat a un acord amb la Lliga, perquè gent ja havia visitat diverses vegades la Lliga i sempre deien que estaven treballant conjuntament per promocionar la Lliga a Xina, com que aquesta sortosa, hem tingut la sort de que a última hora ens han obert aquesta finestra per poder fitxar, perquè s'ha comptabilitzat la primera part de la venda d'Aaron. O sigui, la Lliga ens ha posat tota la facilitat. Jo crec que aquesta operació es venia treballant de fa molt de temps. Inclús recordo les paraules de Pere Arnau, ahir un d'accionistes, dient que estaven seguint el mercat xinès, que jo em vaig quedar parat i vaig dir, vosaltres esteu seguint el mercat xinès?
Home. No són capaces de llegar a França, claro. No són capaces de seguir el mercat francès,
siguen
el chino. De todo modo, si hay, está claro que si no pueden decir los datos de la operación es que algo de lo que hay no nos iba a gustar. Es decir, yo creo que el Espanyol...
Bueno, a nosaltres o potser a la
no puede presentar,
o potser al club d'origen, però el que és clar, que ara no es podrà encaixar si la gent comença a fer teories i a dir coses que no són. Vull dir, crec que aquí a l'Espanyol actua malament al no explicar mínimament l'operació, perquè llavors generes que cada un digui la seva i la gent s'inventi.
Lo que está claro es que volvemos a tener un presidente que ficha, ¿no, Eduardo?
Sí, sí, clarísimamente. No, pero de todo modo, en este caso yo creo que es más justificable porque
sí,
el fichaje,
es su empresa.
El fichaje, si quitas, incluso vamos a suponer que deportivamente no fuera tan bueno. Al final, si lo es mediáticamente, aunque una cosa va ligada con lo otro, ¿eh? Si el señor no juega, pues obviamente nosotros no interesaremos en China. Yo me quedo con unas palabras que dijo una vez un directivo, no me acuerdo si fue la presidenta del Eibar, diciendo que ellos eran sí. El tercer equipo en Japón porque tenían a Inui, ¿no? Es decir, que muy probablemente si esto se da con nosotros, a lo mejor no vendemos camisetas, pero bueno, solo el hecho de que nuestro fútbol se vea allí, de que nuestro equipo se vea allí, pues ya es suficiente para darnos esa visibilidad y seguramente de alguna manera se puede rentabilizar.
Pero es lo que te digo, el gran problema que tenim en la Lliga Espanyola es que no es veu a gran part del món. O sea, a diferència de la Lliga Anglesa, que vagis on te vagis, la Lliga Anglesa té... està a totes bandes. L'últim viatge que vaig fer a Noruega, per exemple, em vaig veure negre per aconseguir un sol local que hi hagués la Lliga Espanyola. O sigui, en tots els locals m'oferien la Lliga Anglesa i al final vaig aconseguir un local recòndito que me van posar...
A Àsia has conegut Barça i Madrid.
Sí, però hasta inclús, depèn de quins països... També hi vaig estar fa poc, Indonèsia, Tailàndia i tal.
Nepal, sí, ja
t'ho diré. La Lliga Espanyola no és la principal. La principal Lliga que es ven és la Lliga Anglesa, amb la qual... Per això dic que és molt complicat, sí, és veritat, que si tenim el jugador, però això té que anar lligat a que la gent allà pugui veure la nostra Lliga i sobretot els horaris estiguin preparats perquè ells veguin la nostra Lliga.
El que sí que espero és que no sigui un Nakamura 2 en aquest sentit que també ens van dir que tenia una gran repercussió al Japó i em sembla que allò no, bueno, va ser un fiasco a tots els nivells perquè, evidentment, al final també inclús el rendiment del jugador serà el que tingui repercussió a Xina perquè si ve aquí i no juga... Per molt que estiguem fitxat...
També
no.
Veia que Nakamura va durar relativament molt poc.
Bueno, esperemos que no condicione eso al nuestro entrenador, porque entonces sí sería ya el colmo de lo que hemos odiado siempre, el fútbol moderno, entrando por el Español,
pues
¿no?
Ya te digo yo que le va a condicionar seguro. El nivel de la acción a nivel empresarial, dudo muchísimo que un técnico, sobre todo un técnico, ahí pongo comillas, de la casa, como es en este momento Rubi, no se puede abstraer de esa realidad porque tiene muy claro que esto es un fichaje estratégico para el club. O sea, esa presión no se la va a poder quitar de encima.
También os digo una cosa.
Si tenemos un problema.
Sí, pero si no engañarse, pensar en otra cosa.
Si le afecta, o sea, si le condiciona y al fichaje le afecta, poco le afectará. Perquè vull dir, crec que hi ha el marge que té com a entrenador a dia d'avui, o em sorprèn molt, pot ser 2-3 partits. Vull dir que si a sobre li condiciona i li afecta més a l'equip, ja pitjor no podem estar.
Sí, claro, porque es que nosotros no estamos jugando, o sea, desgraciadamente no estamos yendo a lo que teníamos que ir y que era lo que partíamos de inicio, que era vamos a estar arriba. No, es que otra vez volvemos a estar abajo. Y cuando estás abajo, sabes que te está jugando la vida.
Y además, bueno, imagínate lo que es hacer una acción que va, que yo creo, evidentemente, va en la buena línea. O sea, no podemos negar que es un fichaje, vamos, si a mí me dicen hace 4 días que vamos a fichar el Bota de Oro de China, pues digo, así se me ponen los ojos como platos, ¿no? Pero, por otro lado, el equipo tal como está, evidentemente, que no va a pasar porque no estamos en la situación, pero si diera el mal paso de que nos fuéramos a segunda, vamos, Gulley salía por la otra puerta corriendo, ¿no? O sea, que no, que en este momento, evidentemente, la principal necesidad del equipo es levantar la cabeza, tirar para arriba, eso está muy bien, pero necesitamos jugadores en el campo, ¿no?
No sé qué os parece. Y bueno, y aparte de esto, yo que estoy un poco más lejos, aparte de nuestro flamante fichaje, ¿hay alguien más? ¿No? Se decía el chiste.
Sí, que se va Batistao, probablemente. No está cerrado, pero tiene todo.
O sea, pero de venir nadie, ¿no? De venir nadie todavía.
En cuanto a la lesión, ha comentado que esta mañana se ha hecho una pequeña revisión.
Os comentamos que en este momento estamos siguiendo la rueda de prensa.
Y que mañana va a haber otra revisión en la cual se decidirá qué va a pasar con su hombro. No, o sea, de momento no ha salido la palabra operación. Ha dicho qué tratamiento se va a seguir.
Porque sabemos que jugó los últimos partidos infiltrado.
En la Copa Asia, correcto.
Con calmantes y tal. O sea, no quisieron operarlo, pero todo apuntaba a que para seguir tenía que operarse, lo cual significa 2-3 meses.
És que lo més sorprenent de tota l'operació, per exemple, és això, no? És a dir, que portem el jugador i després prenem la decisió a veure com, si estic operat o no estic
operat. Ja el tenim.
Quan
ja
normalment, vull dir, és històric aquella pallassada que es fa sempre de la revisió del jugador. Bueno, gràcies a això n'hem tindrat a Mudo i tantes coses que han passat, però vull dir, lo normal en tot cas seria, ja el portes, ja tens que saber exactament amb quina situació està, els dies que estarà i tal. Per això és tan sorprenent tota l'operació, no? Perquè és com...
No, Nacho, yo creo que eso demuestra sí. que no es un fichaje deportivo.
Claro. Y supongo que también demuestra que no es un fichaje que se ha hecho en los últimos 15 días por la situación en la que estamos, sino que es un tema que se sigue de hace mucho tiempo y que a lo mejor, más es un business de varias partes que no solo del Español, un tema deportivo.
Porque en la situación en la que estén sería fichar un jugador para que Damaya jugués.
Exacto.
Hombre, y que fuera buenísimo.
Claro, exacto.
Y que fuera buenísimo y que jugara mañana. Claro. Pero bueno, a lo mejor este jugador, pues yo qué sé, por especular, a lo mejor trae el Naming Right debajo del brazo y nos dicen, pues mira, con esto nos vamos a conformar. Dice, y no será muy deportivo, tiene una clavícula rota y las uñas descarnadas, pero nos traen Lightning Ray debajo del brazo. Bueno, pues seguramente tiene más que ver con esto que no con temas de deporte.
Sí, el gran problema per mi de tota aquesta operació és la sensació que sempre et queda com a aficionat, Et parlo com a aficionat de, hòstia, vale, portes el botador de no sé què, i pam, hòstia, està lesionat, cago en dina. O sigui, dius, vale, és una incògnita, pot ser un jugador tal, però, hòstia, sobre lesionat.
Respecte a això, Nacho acaba de comentar, li acabem de preguntar al Carlos García Pont si l'acord no està firmat, si està pendent encara de la revisió i tal, i ha dit que l'acord és ferm, que ja està firmat, és a dir, 100% el jugador de l'Espanyol.
A mi lo que me sabe mal es que esto llegue, o sea, en un momento en que en el último partido una parte de la grada gritaba contra el presidente, o sea, nos llega en el peor momento, lo que, si hubiéramos estado en una línea ascendente y positiva, habría sido un bombazo, ¿no? Que realmente nos habría, pues puesto el... O sea, habríamos ganado más titulares, más repercusión, el hecho de decir, el Español va a ver y encima ficha a un jugador para dar un salto estratosférico.
Pero
eso,
bueno, José,
es que no nos lo planteamos porque estamos en una situación con el agua al cuello, ¿no?
Pero tenemos que entender que la depresión del Español no es una cosa de esta temporada, la depresión del Español lleva ya bastantes años.
Sobre el 1900 más o menos, aproximadamente llevamos.
Que estamos mejor.
119 años más.
Hay veces que estamos mejor que otras, ahora no estamos en nuestro mejor
momento. No tenemos que verlo desde el punto de vista de que hubiera sido, bueno, a lo mejor sirve para sacarnos de la depresión. Es decir, a lo mejor hay que empezar a hacer cosas para que el Español pues sea un club un poco más alegre.
Le doy la vuelta.
Mirar una cosa.
Perdona, déjame dar la vuelta de argumento. Que Chen trae al fichaje para decir, ahora sí que os vais, entre comillas, a cagar con lo que traigo el día en que le pitan en el campo. O sea, ostras.
Hombre, pues yo creo que la pitada bien merecida se lo tiene. A partir de ahora, si nos empieza a traer cosas chulas, pues igual le aplaudiremos, ¿no? Pero fijaros con esta cosa del tema de las depresiones, qué curiosos son, porque o sea, la gente cuando habla del Betis, incluso el mismo Carlos decía que el Betis es un equipazo. Bueno, pues el Betis ha perdido con el Bilbao, que no es que esté muy bien, el único equipo que ha perdido con el Huesca en su casa, y me parece que tiene 4 puntos más que nosotros, y sin embargo ellos están en una euforia desmedida y nosotros estamos como en una depresión brutal. Muchas veces es mucho más allá de lo que son resultados, ¿eh? Cuando un club está alegre o cuando no lo está. Y yo creo que lo que tiene que hacer esta directiva es hacer cosas para que al españolismo le vuelva la alegría, que será la única manera de hacer que volvamos a llenar el estadio.
No, volia dir que les meves expectatives eren massa optimistes i Pere Arnau no és que no hagi dit res, que no va estar a l'hora de premsa.
No ha sortit. Amb les ganes que tens de veure'l.
He sigut massa optimista, no?
Y de pues mira, para lo que tú dices, yo creo que iría muy bien para levantar ese ánimo que mañana pasáramos la eliminatoria, cosa que tenemos muy complicada.
Yo creo que la depresión del español es suficientemente profunda como que eso no sea suficiente. Es verdad que nos alegraría, pero el español necesita mucha más continuidad en el éxito para levantar el ánimo.
No, pero si es verdad que si tots coneixem la Copa del Rei. La Copa del Rei té un chip que claro. És semifinals. Si a l'Espanyol passa i tu arribes a semifinals, a més que es poden posar unes semifinals bastant maques en el sentit de que, hosti, és que pots jugar amb un Leganés, és que no són tan complicades, no són, amb un Girona et podria tocar. Okay,
vull dir. Bueno, yo creo que hay...
Però,
yo Rubio, creo que la del Girona está bastante cerrada ya.
Sí, bueno, però ja saps, és el Madrid i ja saps com va. Però vull dir, que et vull dir que es podria posar unes semifinals... diguéssim, assequibles, amb el sentit de que, hosti, estaria molt bé tornar a veure l'estadi, perquè ja coneixem l'espanyolisme, eh? Vull dir, si demà es passa, començaré a tindre tot el telèfon ple de trucar. No, és que el coneix un amic, sí. Que és molt, molt peric.
Bueno, jo no lo creo,
22 anys.
Bueno, no te creo que iban a hacer unas semifinales. Aún tocándonos la vuelta en casa, nos íbamos a llevar una sorpresa.
Las últimas, acuérdate cómo acabó, ¿eh? Sí. Estaba el campo lleno, hicimos notadas.
Pero no estaba el españolismo
en Gómez. Como datos solo os daré que el otro día la ida contra el Betis, por circunstancias, estuve con un amigo en la grada y estábamos con la gente con la que habíamos ido a la final de Valencia, que son de Rubí, y ya el que organizó los autocares, íbamos ganando 1-0, decía, bueno, habrá que empezar a buscar autocar. O sea, tenemos eso en vena, ¿no? La Copa nos pone...
Això dic, que ni que sigués posar 25.000 persones a l'estadi, ja no dic tot a l'estadi, però, hosti, estaria bé tornar una mica enganxat per lo que ens ve, jo crec que serà bastant més complicat de salvar la categoria de lo que pensem. Ens ve èpoques complicades, sobretot moltes finals d'això que parlem, i es té que activar l'espanyolisme, ho vaig dir la setmana passada, es té que activar els grups d'animació, es tenen que activar la Federació de Penyes. Vull dir, veig cert passotisme amb tots els nivells.
Necessitem una sensejada
Com si no passés res, i portem la pitjor ratxa històrica. Jo l'última vegada que vaig veure perdre tants partits ens anem a la segona amb el Santander. És a dir, la cosa és complicada. I jo crec que la Copa del Rei sí que és veritat que pot donar aquest plus de... Ui, bueno, podem fer algo maco.
¿Alguna cosa más en la rueda de prensa para destacar, Carlos?
De momento le están preguntando los medios asiáticos, los medios chinos. Lo que ha venido a decir Guley es que está muy ilusionado, con muchas ganas de gustar y sobre todo de demostrar al mundo que en China hay potencial futbolístico y que se puede aprovechar. Ah, por cierto, y la primera pregunta, cuando se ha presentado, ha acabado con un visca al español, como a su llegada al aeropuerto.
Está muy bien.
Bueno, mira, oye, si alguien le ha dicho di visca al español, ya me parece un avance sobre la vez que trajimos al brasileño aquel, ¿no? Que le preguntaron y dijo, sí, el Barça el primero, el español después.
Sí, sí, sí.
Con correcto, lo cual, bueno, algo hemos avanzado en eso.
Pues yo creo que necesitamos una final, porque tú dices que, evidentemente, la situación anímica del españolismo está bajo mínimos, pero yo creo que necesitamos eso, una final, y necesitamos muchos gulés. O sea, necesitamos realmente jugadores de primera línea para que el equipo empiece a funcionar y tiremos hacia arriba, porque realmente estamos en una situación muy, muy complicada. Que esperemos que, bueno, mañana tengamos suerte. ¿Quién palpito tienes para demà, Nacho?
2-2, però...
2-2?
Sí, no sé. Tinc la cosa que serà un 2-2 i l'esperança, però vamos...
Y eso es un sufrimiento brutal.
Bueno, lo firmo, estuve en el campo del Depor cuando pasamos también, lo pasamos mal.
Quiero
decir, el día del Madrid, que también pasamos unas semis para llegar a la final, también lo pasamos mal, es decir... no creo que sea fácil, pero hay que tener la esperanza, si no... Si me quitan la fe ya...
Yo tengo la esperanza, y además creo que el Betis es menos fiero de lo que lo pintan. Ya te digo, es un equipo que bueno, viene en las últimas jornadas de Liga de no hacer grandes resultados. Le ganó al Girona de penalti en el último minuto, pero luego ha perdido con Bilbao, ha perdido con Huesca. Me refiero, yo no lo veo tan sólido como la gente dice, y además es un equipo que sí que es verdad que marca, pero también encaja.
Y además este papel de víctima propiciatoria nos va muy bien para dar la campanada, que es lo que nos gusta. Cuando no nos dan por, cuando nos dan por muertos es cuando revivimos. Bueno, mañana informaremos y viviremos esa semifinal, y no olvidéis, esa semifinal no, todavía cuartos.
Corres mucho.
Y no olvidéis nunca que
mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.